Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con literatura española. Hoy en este primer programa de literatura española y para hacer una presentación de esta asignatura nos acompaña la profesora y coordinadora de la asignatura del curso de acceso a literatura española, profesora Isabel de Castro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias Isabel. En efecto, me dirijo a vosotros para hacer una breve presentación de la asignatura de literatura española que habéis elegido dentro de las que se programan como optativas en el curso de acceso directo. De un modo u otro, lo que voy a deciros está contenido en el apartado correspondiente de la guía de curso de acceso directo que supongo tenéis. Creo, sin embargo, que conviene o insistir o aclarar en algunos puntos referidos a los contenidos de la asignatura y a los medios didácticos que vamos a emplear para que los alumnos superen la prueba y, sobre todo, a la estrecha relación que existe entre los objetivos y los medios didácticos y entre los medios didácticos entre sí para lograrlo. Punto este que me interesa mucho.
Bueno, yo creo que quizá, aunque todo el mundo creemos que sabemos lo que es literatura, pues explicarlo mejor es conveniente que me dijeras qué se entiende por literatura en términos generales.
El diccionario de la Real Academia define la literatura con varias acepciones. El arte que emplea como medio de expresión una lengua. También dice que es el conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género literario. Otra acepción la sitúa como el conjunto de conocimientos sobre literatura. También el tratado en que se exponen esos conocimientos o la teoría sobre las composiciones literarias. Pero en sentido amplio, también se aplica el término literatura al conjunto de obras escritas que versan sobre un arte o una ciencia, aunque éstas no tengan contenido literario. Así, por ejemplo, se habla con frecuencia de literatura médica o de literatura jurídica, entendiéndose, claro, como las obras escritas de medicina o derecho respectivamente. Sin embargo, los escritores, los literatos particularmente, han entendido esta disciplina con otras acepciones referidas a los contenidos. Juan Ramón Jiménez reivindicaba la literatura no sólo como un arte que proporciona un goce estético a partir de los modelos lingüísticos más elevados o más depurados y, por tanto, como un placer, un entretenimiento o una evasión, sino como una forma de conocimiento. Conocimiento del hombre, conocimiento del mundo, conocimiento de la vida. Es decir, conocimiento del pensamiento y de los sentimientos humanos, del acontecer de la historia y de la vida social. Y esta es la acepción que nos gustaría que el alumno tuviera presente ante el estudio de la materia y en la lectura de las breves obras literarias que proponemos como lecturas obligatorias. Por otra parte, también consideramos esta asignatura como un valioso instrumento que servirá al alumno para mejorar la capacidad de comprensión de los textos escritos, de cualquier libro o texto, y la expresión hablada y escrita. Es evidente que el ejercicio de comprender y reflexionar sobre una obra y de escribir acerca de varios aspectos de su contenido es una práctica que será muy útil para los estudios superiores que va a emprender el alumno, sean estos de la índole que fueren.
Bien, hay unos objetivos a seguir, unos objetivos que se han dicho al principio de este programa y que están referidos, por supuesto, al alumno. ¿Qué es lo que se pretende que consiga el alumno pues cuando acabe el curso?
Bueno, fundamentalmente son dos los objetivos que nos proponemos. que el alumno llegue a conocer los fenómenos literarios más importantes, géneros, movimientos, corrientes, generaciones o grupos literarios, y su evolución y relación con los hechos humanos, la cultura, la historia y la sociedad de las distintas épocas. Y además, segundo objetivo, que se acerque directamente a la obra literaria misma mediante la lectura de algunas obras que le proponemos como representativas de los géneros y movimientos literarios en los distintos periodos, y con el fin de desentrañar estas obras y descubrir su sentido. El mundo de ficción, es decir, el mundo imaginario, el mundo inventado que presenta la obra literaria, se percibe desde una doble perspectiva: la estética y lúdica, por una parte, y por otra, la que desvela las relaciones estrechas entre el mundo de ficción y el mundo real, el mundo en el que vivimos, al que la literatura representa y al que indefectiblemente nos remite la obra literaria.
Antes nos ha dicho que hay una estrecha relación, que existe una estrecha relación entre los objetivos y los medios didácticos, y entre los medios didácticos y entre sí para lograrlos. Bien, hemos hablado de los objetivos. ¿Podemos hablar ahora de estos medios didácticos?
Bueno, si habéis leído la guía, veréis que entre estos medios que señalamos figura en primer lugar la unidad didáctica o libro de texto, que proporciona al alumno la información básica que necesita. En segundo lugar, se propone la lectura obligatoria de 5 breves obras literarias. También la elaboración de 2 cuadernos de evaluación a distancia. Y también la emisión en número de 7, las emisiones en número de 7 radiofónicas, que son un gran apoyo dentro de la programación general del curso de acceso directo. Además, me gusta recalcar que la ayuda de primer orden que recibe el alumno es la atención del tutor. Es decir, el alumno debe asistir a las tutorías que se ejercen en los centros asociados por profesores tutores muy cualificados que siempre le atenderán debidamente.
Bien, aquí hacer esta reflexión que venimos haciendo en distintos programas, y es que es importante el que el alumno pues haga uso de todo lo que la UNED le ofrece. No es obligatorio ir a los centros asociados, no es obligatorio ir a las tutorías, pero es un gran apoyo. Eso lo tienen que saber desde ahora, desde el principio. Y si no pueden ir asiduamente, pues por lo menos que tengan algún contacto con el profesor tutor. Es así, ¿verdad, profesora?
En efecto. Hemos comprobado la eficacia de la ayuda del profesor tutor, a veces indispensable por el bajo nivel de conocimientos o de preparación que pueda tener el alumnado. Entonces, es la interacción, digamos, como veremos enseguida, de todos estos apoyos, de todos estos medios que el alumno utilizará complementariamente. La unidad didáctica es el libro de texto o manual que proporciona al estudioso, como he dicho, la información básica y suficiente que necesita en este nivel. Contiene, probablemente ya lo habéis visto, 5 unidades didácticas que se corresponden con otros tantos largos periodos de la historia de la literatura. Así, la unidad didáctica primera se refiere a la literatura de la Edad Media, las unidades didácticas segunda y tercera a las literaturas de los siglos de oro, la unidad cuarta a la literatura de los siglos XVIII y XIX y la unidad quinta a la literatura del siglo XX.
Esta unidad didáctica se titula Literatura Española.
En efecto, se titula Literatura Española.
¿Y cuántos temas contiene este libro?
Contiene 32 temas, los que el alumno consultará para responder a las preguntas de los cuadernos de evaluación a distancia y para entender lo que en estos temas se dice sobre las obras literarias propuestas como lectura obligatoria. Pero como materia para el examen teórico final, en el que se pide el desarrollo de un tema, desarrollo por escrito de un tema, entre dos que se proponen, se han seleccionado únicamente 12 de estos temas y son aquellos relacionados directamente con las lecturas obligatorias y los correspondientes a la unidad didáctica quinta, que se refieren a la literatura del siglo XX, la más próxima a nosotros en el tiempo. Quiero indicar que esta precisión viene también señalada como nota importante dentro de la guía de curso. Y lo aclaro porque son muchas las preguntas de los alumnos que a lo largo del curso insisten y los temas que tengo que estudiar. Una cosa es que una parte del libro se utiliza como material de consulta para realizar los cuadernos de evaluación a distancia y conocer aspectos de las lecturas obligatorias, y otra parte del libro, como son esos 12 temas, se utilizan como material de estudio que les sirve para desarrollar el tema que se les propone entre dos en el examen final.
Remitimos aquí de nuevo, como venimos haciendo a lo largo de todos estos programas, a la guía del curso. Es muy importante que lean desde el principio la guía del curso, porque todas estas preguntas que luego van haciendo a lo largo del mismo, pues desde el primer momento podrían estar solucionadas con una lectura breve de estas asignaturas que tienen, que son 5. Bien, y en cuanto a las lecturas obligatorias, ¿hay que hacer alguna precisión?
Bueno, a primera vista los alumnos suelen considerar siempre excesivo leer 5 obras literarias, aunque sea a lo largo de los 9 meses de curso. Sin embargo, en esta materia nuestra no es posible conocer la materia literaria sin el acercamiento del alumno a la obra literaria misma, porque en estas obras se ejemplifica la teoría que se expone en el libro de texto. Por ejemplo, al leer El perro del hortelano de Lope de Vega, el alumno puede entender y comprobar sin esfuerzo y fijar en la memoria las características del teatro del autor y sus innovaciones dramáticas. O al leer, por ejemplo, Los pazos de Ulloa, la espléndida novela de Emilia Pardo Bazán, el alumno puede descubrir en ella e ir verificando paso a paso y mediante la reflexión los rasgos característicos de la novela realista y naturalista del siglo XIX.
Además, las obras pues tampoco son demasiado amplias, ¿no?
No, como he dicho, se trata de obras muy breves, con excepción de Los pazos de Ulloa, que es una novela más extensa. Todas ellas de autores importantísimos y en todos los casos muy representativas de la literatura de los siglos en que se escribieron. Y por otra parte, hemos procurado también que estén representados en estas obras los géneros literarios. Es decir, la poesía, el teatro y la novela.
¿Podemos hablar, que sea brevemente, de estas lecturas obligatorias?
Pues sí. Las coplas a la muerte de su padre, escritas por Jorge Manrique, es un extenso poema elegiaco, es decir, una composición poética en la que se lamenta un suceso triste, que eso son las elegías. Un sujeto triste y digno de ser llorado. Fue escrito en el siglo XV y se considera una de las más famosas elegías en lengua castellana. Hay otra magnífica elegía contemporánea, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, compuesta por este con ocasión de la muerte del torero, que era un amigo suyo entrañable. El poemario de Blas de Otero, Pido la paz y la palabra es la otra obra poética elegida como lectura obligatoria. Está formada por una serie de poesías, de composiciones de alto valor artístico, en las que predominan las de tema social, y está escrita, como es bien sabido, en el siglo XX.
¿Y en cuanto al género narrativo?
Pues al género narrativo pertenecen también otras dos obras: la breve novela de Cervantes titulada Rinconete y Cortadillo. Esta primera está dentro de las llamadas novelas ejemplares del autor y fue escrita en los primeros años del siglo XVII. Como seguramente algunos sabéis, se trata de un relato de marcado carácter picaresco. Ya sabéis también algunos, o lo sabréis, que esta corriente tuvo una serie de obras importantes en el siglo de oro a partir de la aparición del famoso Lazarillo de Tormes. La segunda obra del género narrativo son Los Pazos de Ulloa, ya citada, de Emilia Pardo Bazán, que es una novela realista y naturalista escrita a finales del siglo XIX, con el auge del realismo, que produjo una floración de novelas muy importantes de autores como Galdós. No es preciso ponderar sus obras bien conocidas, Fortunata y Jacinta, La de Bringas, Miau, Misericordia, sin olvidar la que se viene considerando como una de las mejores novelas del siglo XIX, La Regenta, cuyo autor es Leopoldo Alas Clarín.
Y pasamos al último género. ¿Cuál es?
Pues es el dramático. Hay una comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano, que es la única obra seleccionada para vosotros como muestra del género teatral, y es representativa del gran teatro barroco. Lope fue indudablemente el que sentó las bases de este teatro en su arte nuevo de hacer comedias. Realmente lo forjó, aunque tuvo también estupendos continuadores. El teatro de los siglos de oro ha sido continuamente representado en nuestros escenarios y en escenarios extranjeros y divulgado, y modernamente no solo en el teatro, sino en el cine, como observamos en esta misma obra del perro del hortelano, en la versión excelente que hizo de ella la fallecida Pilar Miró.
En cuanto a los cuadernos de evaluación que también se han mencionado, ¿se puede dar alguna orientación al alumno para la mejor manera de realizarlos?
Pues sí, yo estimo que su elaboración no tiene gran dificultad, puesto que se trata de contestar a preguntas muy sencillas cuya respuesta se encuentra en el libro de texto o se deduce con facilidad de la lectura de las obras literarias. El alumno dispone, por tanto, del tiempo que necesita para la consulta y para la elaboración de los cuadernos, y puede, en caso de dudas, y debe, yo diría, consultar al profesor tutor del centro asociado, pidiendo aclaraciones de conceptos que tenga más oscuros o de, digamos, los aspectos que considere más controvertidos. Es, por otra parte, no hay que olvidarlo, el profesor tutor quien le orientará, corregirá y calificará estas pruebas a distancia, y antes del examen final enviará las calificaciones obtenidas por cada alumno al profesor de la sede central, para que éstas sean tenidas en cuenta en la prueba presencial final, es decir, el examen último de junio y septiembre. Hay que decir algo más, que aunque la elaboración de esta prueba tiene carácter voluntario, la resolución de las cuestiones que se contienen en los cuadernos es un medio que hemos comprobado como muy eficaz para aprender, porque inducen al estudioso a reflexionar sobre los puntos importantes y son precisamente estas cuestiones que aparecen en los cuadernos las que habitualmente se plantean en el examen final. Y también conducen al alumno a mejorar la expresión escrita, como antes señalábamos, la redacción, que es importante para la valoración de las pruebas escritas.
Y en cuanto a los medios audiovisuales, pues sería interesante que se comentara, aunque sea brevemente, algo.
Dentro de la programación general del curso de acceso directo corresponden a esta disciplina 7 emisiones radiofónicas. Se dedican preferentemente a comentar las obras de lectura obligatoria. En la guía de medios audiovisuales se indican las fechas y horas de estas emisiones para que estéis atentos. Señalo también que existe una página web cuya dirección figura en la guía, y están también a disposición de los alumnos y de los centros asociados una serie de vídeos producidos por la UNED en 2 series tituladas Narradores Españoles Contemporáneos y Poesía Española de Posguerra. Estos vídeos naturalmente sirven de apoyo para preparar los temas referidos a la novela y a la poesía contemporáneas.
Pues bien, hasta aquí nuestro tiempo y nuestro programa. En el próximo programa hablaremos de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Muchísimas gracias, profesora Isabel de Castro.
Bueno, para terminar, quiero saludar a los alumnos y desearles que el aprendizaje de la literatura les sea agradable y provechoso. Buenas noches a todos.